Bienvenidos, queridos oyentes, queridos amigos, a un programa más de Momentos Compartidos. Bueno, un programa más no, porque hoy estamos muy contentos, más de lo normal, ya que hacemos ni más ni menos que 20 programas con todos vosotros. Ya llevamos 20 semanas emitiendo aquí en Cadena SER Rioja Alta y lo vamos a celebrar por todo lo alto. Aparte de que mañana seguiremos celebrándolo porque será, ya lo sabéis, el Día de la Rioja. Hoy lo hacemos como siempre, trabajando con mucho cariño y con diferentes secciones, entre ellas la de consejos saludables, más allá de lo desconocido, mujeres de la historia, mundo animal, oficios para el recuerdo. Por cierto, hoy hablaremos del barquillero y además tenemos una entrevista que ha realizado nuestro compañero Diego a ese tributo a Luz que se va a poder ver y disfrutar y escuchar este domingo, mañana, el día de La Rioja, a partir de las 10:30 aquí en Nájera, y hemos contactado con la cantante del grupo, que es de Zaragoza, vía telefónica, para que nos hable precisamente de ese concierto y de su proyecto, ese tributo, como os decía, a Luz Casal. Y para cerrar, pues algo también muy najerino, muy, muy riojano, que es un relato, una adaptación que hemos hecho para la radio, de un relato que resultó ganador en el certamen literario tan querido para nosotros como es el Esteban Manuel de Villegas. La historia no podía ser otra que El Azor y la Paloma. En ella cuento además con la colaboración de un gran amigo que es Álvaro. Pues todo esto es el menú que os vamos a ofrecer, que espero que os guste y que lo disfrutéis en este mediodía tan bonito de este fin de semana tan maravilloso que nos espera. Así que comenzamos ya Momentos Compartidos.
Estás escuchando Momentos Compartidos,
un programa realizado por los padres del taller de radio.
Nuestros compañeros perfectos nunca tienen menos de cuatro patas.
Los animales son sensibles, inteligentes, divertidos y entretenidos.
Por eso se merecen su sección, Mundo Animal.
Los ojos de un animal tienen el poder de hablar un gran lenguaje. Por eso nosotros os queremos hablar de ellos.
Hola, queridos oyentes. Hoy Diego y yo os vamos a hablar del mundo animal. Datos curiosos que no sabíamos sobre los camellos.
El nombre camello proviene del hebreo gamal, que significa devolver o compensar, ya que el camello hace lo que su amo le solicita.
Para millones de personas que viven en Asia y África, el camello es el animal de más importancia, ya que sirve como el principal medio de transporte.
Aunque existen variedades básicas de camellos, el camello de la Bactriana, de dos jorobas, es el más fuerte, capaz de cargar unos 181 kilogramos recorriendo una distancia de 48 kilómetros al día a una velocidad de entre 3 y 5 kilómetros por hora.
Almacenan el agua en su torrente sanguíneo, no en las jorobas. Lo que almacenan en sus jorobas es grasa. Gracias a sus jorobas pueden sobrevivir varias semanas sin comida ni agua.
La mayor población de camellos se encuentra en Somalia, Etiopía, Eritrea y Yabuti, aunque los mejores ejemplares provienen de Egipto.
El camello tiene una boca grande, con 34 dientes afilados. Los puede usar también como defensa contra depredadores si es necesario.
Tienen unos labios muy fuertes, como de goma, que les permiten comer arbustos espinosos, espinas e incluso gruesos pedazos de cuero.
Los camellos árabes tienen una joroba y los camellos asiáticos tienen dos. Su promedio de vida es de entre 40 y 50 años.
La leche de camello es increíblemente nutritiva. Contiene 10 veces más hierro y 3 veces más vitamina C que la leche de vaca.
Los camellos escupen para sorprender, distraer o, en general, evitar una amenaza.
Los humanos han usado camellos para la lana, leche, carne, cuero e incluso estiércol, que puede usarse como combustible.
La joroba del camello se considera un manjar en estas culturas.
Los camellos pueden cerrar por completo sus fosas nasales durante las tormentas de arena.
Cuando las temperaturas superan los 40 grados centígrados, los camellos pueden sobrevivir durante unos 5 días sin agua potable. Durante el invierno, los camellos pueden sobrevivir 6 o 7 meses sin agua potable. Durante ese tiempo pueden obtener humedad de las plantas que consumen.
En Turquía, la lucha de camellos es uno de los más antiguos espectáculos tradicionales y es el acontecimiento que, a pesar de haber sido casi erradicados en el pasado, cada año gana más popularidad a nivel turístico.
Y hasta aquí datos curiosos que no sabíamos sobre los camellos. Nos despedimos desde la sección Mundo Animal y somos
Diego
y Sofía.
Hasta la próxima.
Desde que nací tuve que luchar contra dos reinas que querían acabar con mi vida y contra incontables hombres que pretendían amarme.
Cuentan que salí de una alfombra y me presenté desnuda ante César, el hombre más poderoso del mundo.
Mi sexo no era el correcto, tampoco mi origen, ni mi edad. Sin embargo, me puse a luchar contra generales.
Durante toda la historia ha habido mujeres que han tenido que luchar para encontrar su sitio.
Reinas, escritoras, políticas, científicas, no lo tuvieron nada fácil, pero algunas han conseguido pasar a la historia.
Mujeres de la historia, por Ana Contreras.
Hola, queridos oyentes. Volvemos a recordar a una de esas mujeres que, digamos, pasó la historia a pesar de esto, de ser mujer. Si os digo que me digáis el nombre de dos mujeres cuyos cuadros lucen en el Museo del Prado, ¿seréis capaces de decírmelos? ¿Quizá una? Pues hoy os voy a hablar sobre una pintora del siglo XVI. Su nombre, Sifonisba Akilsola. Esta mujer de origen noble estudió junto con dos de sus cinco hermanas, las también pintoras Elena y Lucía, Bellas Artes, Música y Humanidades en Cremona, con Bernardino Campi y posteriormente con Bernardino Gatti. Destacó como pintora de retratos individuales y de grupo, como el de la partida de ajedrez de 1555, en el que retrató a sus hermanas. En 1559, a instancias de Fernando Álvarez de Toledo, duque de Alba, quien conocía su fama en Italia, fue llamada por Felipe II a su corte, como dama de honor de Isabel de Valois. Sifonisba llegó a España a finales de ese año, poco antes de la celebración de las bodas de Felipe II e Isabel de Valois, de cuyo cortejo formaba parte. Una vez instalada en la corte, comenzó a dar clases de pintura a la reina y a algunas infantas y miembros de la nobleza. Su habilidad como maestra cobró una fama similar a la de su propia producción pictórica. En 1561, por encargo del Papa Pío IV, Sifonisba Akilsola realizó un retrato de Isabel de Valois que fue enviado a Roma y proporcionó a la pintora fama entre los personajes de la corte y la realeza. Pintó otro retrato de la reina que sirvió de modelo para el encargado Alonso Sánchez Coelho y posteriormente para el de Juan de Pantoja de la Cruz y para la copia que realizó Rubens. Retrató también a la princesa Juana de Austria y pintó un autorretrato que mandó a su familia. Sus cuadros destacan por el tratamiento de la luz, el estilo lombardo y el colorido vivo de algunas pinceladas que hacen resaltar los rostros, las manos y los detalles sobre la oscuridad de los fondos. Hacia 1562 pintó los retratos del príncipe Carlos, Juana de Austria y Alejandro Farnesio, y un nuevo retrato de Isabel de Valois, que está en el Museo del Prado en Madrid, atribuido anteriormente a Sánchez Coelho o a Pantoja de la Cruz. Se le ha atribuido recientemente un retrato de Felipe II, realizado en 1565, forma pareja con otro que pintó de Ana de Austria en 1575 y que presenta el mismo carácter grave y austero. De 1567 es el retrato del príncipe Carlos adolescente. Tras el fallecimiento de Isabel de Valois, Sifonisba Akilsola permaneció en España al cargo de la educación de las infantas Isabel Clara Eugenia y Catalina Micaela, mientras iniciaban las gestiones para asegurar su futuro mediante la concesión de rentas propias y un matrimonio con un miembro de la nobleza. Se casó en Palermo con Fabricio de Moncada, hermano del virrey de Sicilia, a donde se trasladó a vivir poco después. A la muerte de su marido, en 1579 volvió a su ciudad natal. En 1580 contrajo matrimonio con el noble genovés Orazio Armelino y se instaló en Génova. De la infanta Catalina Micaela hizo dos retratos. Uno en 1585, que se conserva en el Museo del Prado, en Madrid, y otro en 1590 o quizá 1595, titulado La dama del Arminio, atribuido anteriormente al Greco, que se aparta de los convencionalismos del retrato cortesano. Enviudó por segunda vez y volvió a trasladarse a Palermo, donde residió hasta su muerte. Entre sus últimas obras se encuentra un autorretrato pintado hacia 1610, en el que la pintora porta un papel con una dedicatoria del rey español. Como habéis podido escuchar, su importante obra es conocida, aunque relativamente, y está repartida por los mejores museos del mundo. Desde aquí nuestro recuerdo a otra de nuestras mujeres de la historia. ¿Eres de esas personas que se hacen preguntas sobre el más allá y que les atrae lo misterioso y piensan que cuando el río suena, algo habrá?
Pues esta es tu sección, Más allá del misterio.
De la mano de Merche Iruzubieta.
Donde hablaremos de supersticiones.
Misterios.
Psicofonías.
Ovnis.
Dando luz a lo desconocido.
Un saludo, queridos oyentes. Hoy en mi sección Más allá del misterio os voy a mostrar 7 de las pirámides más impresionantes del mundo que encierran algún que otro misterio. A lo largo y ancho de los 5 continentes, las civilizaciones de la antigüedad construyeron estructuras piramidales hasta el punto de formar una increíble red planetaria. Una de ellas es la Gran Pirámide de Keops. La más famosa e imponente de todas ellas, sin duda, es la Gran Pirámide de Keops, situada en la meseta de Giza junto a las monumentales pirámides de Kefren y Nicerinos. Se alinean con las estrellas del cinturón de Orión. Las teorías que giran en torno a la Gran Pirámide son incontables. La arqueología la considera una tumba, dado que en una de sus alas, la sala del rey, contiene un sarcófago vacío. Así que la idea de que la pirámide sea un gran monumento mortuorio es una de esas muchas teorías. La cuestión de la datación también es asombrosa. Oficialmente se habla de unos 4.500 años aproximadamente, mientras que muchas otras evidencias parecen señalar su construcción a épocas muchísimo más antiguas. Los hay que se remontan hasta 12.000 años para hablar del inicio de su construcción. Si esto se demostrara, harían falta décadas de investigaciones para reescribir la historia, dado que tanto tiempo atrás se supone que era imposible imaginar siquiera construcciones de tal tamaño. En base a esto, existen diferentes teorías, como semidioses habitando la Tierra, extraterrestres que visitaron y educaron al hombre en la antigüedad, o razas de gigantes y civilizaciones desaparecidas, de las cuales los egipcios fueron el pueblo heredero. La cantidad de misterios que Keops nos deja da para una grandiosa bibliografía imposible de reproducir aquí. Lo cierto es que, aun con tanta información, no deja de sorprendernos, y recientemente se ha descubierto que en su interior hay oculto un gran espacio hueco que tiene en estado de inquietud al mundo. La otra es la Gran Pirámide de Bosnia. Esta insólita pirámide se encuentra a no muchos kilómetros de Sarajevo, la capital de Bosnia. Hasta su presunto descubrimiento, siempre fue considerada una colina. No obstante, su descubridor, Semir Osmanagić, afirma que se trata, sin lugar a dudas, de una pirámide, y dice haber encontrado en ella túneles, bloques de piedra, morteros antiguos y otro tipo de objetos y materiales. Sostiene que fue levantada por la misma civilización que levantó las pirámides de Egipto y las de México. La arqueología, sin embargo, sigue negando las evidencias sobre las que Osmanagić fundamenta su teoría, por lo que, aunque la pirámide de Bosnia fue descubierta, oficialmente sigue tratándose de una colina. El Museo de Qinxi. ¿No lo sabías aún? Pues sí, sorprende, pero en China también hay pirámides. Esta es la más grande y antigua de todas las pirámides de China, 350 metros de lado y entre 50 y 70 de alto, construida a base de 3,5 millones de toneladas de tierra, un portento arquitectónico. Fue la tumba del primer emperador de la China unificada, Qin Shi Huang, y realmente tan solo es una pequeña parte de su gigantesco complejo funerario, el cual llega a medir más de 10 kilómetros cuadrados. La cámara funeraria del emperador nunca ha sido abierta. Sin embargo, relatos antiguos nos cuentan que en el mausoleo está representado el reino de China, con maquetas de sus palacios, estrellas en el cielo y ríos y lagos recreados con mercurio. Recientes análisis del terreno corroboran la teoría. Es muy destacable el hecho de que en el mausoleo fueron enterrados, cerca del difunto emperador, 800 guerreros de terracota. El emperador Qin Shi Huang se fue a la otra vida con todo su ejército, y no era pequeño. La pirámide de Chichén Itzá. Solo el nombre ya es curioso. Significa del maya boca del pozo de los brujos del agua, haciendo referencia al cenote sagrado, una de las entradas del inframundo. La encontramos en Yucatán, en México, y es una de las pirámides más importantes de la cultura maya. Está dedicada al dios Kukulcán, la también llamada serpiente Quetzalcóatl, el dios principal del panteón prehistórico del que surgen los demás dioses. Además, es el dios de la vida, de la luz, de la sabiduría, de la fertilidad y del conocimiento, patrón del día y de los vientos. Esto es dedicado a este dios hasta el punto de que el diseño de esta pirámide fue realizado de modo que al situar la pirámide colocaron las plataformas de su fachada de forma que su sombra pudieran proyectarse sobre los laterales de la escalinata, dando forma al cuerpo de una de la mencionada deidad cuya cabeza está esculpida a los pies de la pirámide. Todos los equinoccios, los cálculos de los arquitectos se cumplen y el sol proyecta la sombra de las terrazas conformando la sinuosa figura de la serpiente. Este fenómeno congrega a más de 25.000 personas cada año. Chichén Itzá es una zona ceremonial donde encontramos numerosos edificios religiosos. Es curioso comprobar que en este caso, igual que en las pirámides de Gizá, los edificios junto a esta pirámide también tienen alineaciones con las estrellas, entre ellas el cinturón de Orión y las Pléyades. El templo de Borobudur. Este magnífico templo piramidiforme lo encontramos en Java, a pocos kilómetros de Yogyakarta. Su nombre viene del sánscrito y significa templo budista en la montaña. Visto desde el aire, se puede comprobar cómo su estructura arquitectónica forma un estupendo mandala. El monumento consta de 6 plataformas cuadradas, coronadas por 3 plataformas circulares, y está decorado por 2.672 paneles de relieve y 504 estatuas de Buda. En sí mismo se considera una estupa, es decir, un tipo de arquitectura budista hecha para guardar reliquias. De hecho, en las diferentes pequeñas estupas de este lugar es donde encontramos las numerosas estatuas de Buda en posición de meditación. Las estructuras de Yonaguni. No existe ninguna seguridad de que esto sea una pirámide o que tenga relación con ellas, aunque lo cierto es que estas estructuras distribuidas en terrazas podrían guardar similitud. El problema de este enclave es que está sumergido en las profundidades de las costas de Yonaguni, en un lugar de acceso muy difícil por las fuertes corrientes marinas. Las descubrió el submarinista Kichihiro Aratake. En Japón es conocido como monumento y se cree que este megalito, posiblemente tallado por el ser humano, aunque otros lo consideran erosión, estuvo en la superficie antes de la era glacial y que pudo pertenecer a una antigua civilización desconocida, como pudo serlo la civilización Mu, Lemuria, Thule o la Atlántida mismas. Todo un misterio bajo las aguas, difícil de resolver. Y por último, la desafiante pirámide de Gunung Padang. Esta supuesta pirámide también está en Indonesia, y en el caso de que se confirmaran las teorías que circulan sobre ella, habría que reescribir por completo la historia. Lo cierto es que este lugar ha llegado a ser datado de unos 26.000 años de antigüedad, y de ser así, sería el primer lugar que conozcamos donde se originó la civilización, y no Mesopotamia como se suele decir. Lo cierto es que desafía completamente a cualquier canon oficial, por eso también es tan desconocida. Un grupo de investigadores indonesios halló columnas de andesita en posición horizontal alineadas de este a oeste, lo cual no tiene nada de natural. Además, respecto al resto del entorno, el lugar en que sitúan la pirámide tiene altas concentraciones de hierro, sílice mineral y carbón. Otro indicio más que podría indicar que estamos ante una civilización desconocida. Si los investigadores logran corroborar esas dataciones, estaremos ante la verdadera cuna de la humanidad, lo cual no es poco para una civilización que ni conocemos. Bueno, y hasta aquí mi sección. Espero que os haya despertado la curiosidad y, como se suele decir, a la cama no te irás sin saber una cosa más. Un saludo.
Consejos saludables. Si quieres llevar una vida alegre y saludable, haz caso a nuestros consejos. Las personas que mastican chicle tienen más posibilidad de sufrir arteriosclerosis, pues se hacen más estrechos los vasos sanguíneos, lo que puede producir ataques al corazón.
Porque queremos dar voz a nuestro entorno, hemos creado una nueva sección, Cara a Cara,
donde entrevistaremos a personas de actualidad en nuestra comarca que tienen algo que contarnos.
Estamos aquí de paso.
Nájera, al igual que otras muchas localidades, celebra el domingo día 9 el Día de la Rioja con un montón de actos. A las 10:30 comienzan con un montón de pasacalles, posteriormente a las 12 habrá diferentes exhibiciones de yoga, baile, zumba y taekwondo. Además de todo esto, caldereta popular, degustaciones y entre todos estos actos destaca sobre todo el concierto que a partir de las 10:30, denominado Tributo a Luz Casal, se va a realizar en esta localidad, grupo homenaje a la gran cantante gallega. Nuestro compañero Diego, vía telefónica, ha hablado precisamente con su cantante, Nelly Anclada. Vamos a escucharlos.
Sé que soy capaz de ser feliz sin olvidar que al final estos son días prestados.
Vamos a hablar a través del teléfono con su cantante, Nelly Anclada. Hola, Nelly.
Hola, Diego. Muy buenas tardes.
La primera pregunta es casi obligatoria. Con el amplio repertorio de Luz, ¿cuáles son los temas que interpretáis? ¿Sus éxitos de siempre o tocáis incluso canciones de sus últimos trabajos?
Pues mira, nosotros a toda Luz llevamos un repertorio de 18 canciones. No te puedo decir el nombre de todas porque la verdad es que hay muchas. Sí que te puedo decir que tenemos desde las baladas más sonadas de Luz Casal a temas rockeros, hacemos una trayectoria sobre toda su vida profesional, incluso tenemos una canción de su nuevo disco que corre al aire, que se llama Miénteme al oído, que también la hemos incorporado nueva al temario que llevamos.
Los orígenes de Luz son más bien rockeros, aunque han ido derivando al pop con el paso de los años. ¿Se refleja esto en vuestros conciertos? ¿Cómo y cuándo surgió la idea de crear un grupo tocando canciones de Luz? ¿Quiénes componéis el grupo?
Pues nuestra banda está formada por 5 miembros. Tenemos a Chema Callejero al teclado, a Tony García a la batería, a Lucho Esparcia a guitarra española. Y tenemos luego al director de banda, que es Javier Estella, que es bajista. Y a la voz estoy yo, Nelly Anclada. Y esto surgió de una forma espontánea. Fue cantando un día en un sitio, en un restaurante. Me escucharon cantar y a raíz de eso surgió pues hacer el tributo, ya que mi voz tenía un tono parecido al de Luz Casal. La banda se montó relativamente muy rápido, se montó en 2 meses. Esto fue en febrero y creo que a finales de abril, principios de mayo, una cosita así, ya estábamos dando nuestro primer concierto en Zaragoza. De ahí fueron surgiendo muchísimos más conciertos en la Carpa del Ternasco, en las Fiestas del Pilar. El año pasado estuvimos en Sestao. Bueno, en fin, llevamos 3 años sin parar, agradecidos al público por la acogida. Y la trayectoria, la verdad es que la hemos tomado desde un punto de perspectiva desde el comienzo hasta ahora. Como te he comentado antes, tenemos baladas, tenemos rock de las primeras que hizo Luz Casal, tenemos un amplio repertorio. De hecho, llevamos 3 cambios también de ropa, porque queremos escenificar y hacerlo con mucho cuidado, con mucho mimo y con mucho detalle, pero ante todo con muchísimo respeto, este tributo. Por eso, cada parte que tocamos, que es distinta, una es rockera, otra es más tipo balada y la otra es más pues un popurrí de canciones de ella, cada una va ambientada. Y por eso hacemos esos 3 cambios de ropa, porque lo consideramos algo muy especial.
¿Conoces personalmente a Luz Casal?
Pues mira, respecto a si conozco a Luz Casal, te voy a decir, personalmente no, espero conocerla muy prontito, porque en eso estamos. Y sí que te voy a decir que ella sí que me conoce. De hecho, por mediación de una amiga, pues bueno, pues le enseño el tributo que yo hago. Mi amiga es Tere Gálvez, que es una máquina y tiene también un grupo musical aquí en Zaragoza. Y el día 23 de noviembre, que estuvo tocando aquí en Zaragoza y yo no pude ir por motivos de trabajo, pues Tere le enseñó todo mi repertorio, todo lo que tenemos colgado en Facebook, en la página de A Toda Luz. Le enseñó fotografías mías, momentos en los que yo cantaba. Y la reacción de Luz, la verdad es que fue preciosa, porque dijo: esta chica se parece un montón a mí físicamente, la voz canta incluso mejor que yo, que para mí eso ya es un gran elogio. Y me firmó un autógrafo con todo el cariño, que lo tengo puesto en el salón de mi casa, en el sitio de honores.
¿No os habéis planteado como grupo aparcar las canciones de Luz y crear vuestros propios temas?
Respecto a dejar el tema de Luz y hacer otras canciones, pues todo se puede barajar, no tenemos nada cerrado. Lo que pasa es que, como con el tributo, la verdad es que estamos funcionando muy bien y ya te digo que la acogida es muy, muy buena, pues en principio nos hemos centrado en el tributo. También es verdad que luego tanto el resto de músicos como yo, pues por separado tenemos grupos también en los que estamos, y aparte de eso trabajamos, o sea que tampoco es que la vida nos dé para mucho más. Luego pues tienes tu casa, hijos, familia, y hay que intentar amoldarse un poquito a todos. Pero sí que es verdad que yo creo que a ninguno de nosotros nos importaría hacer temas propios, aunque ya te digo que no lo hemos hablado. Pero hacemos un grupo, yo creo que perfecto, que estamos muy compactados todos. Y de momento seguiremos con el tributo, primero porque nos lo reclaman, segundo porque, ya te digo, tiene una buenísima acogida por parte de la gente, y tercero porque nosotros estamos muy cómodos y muy a gusto haciendo, creo que, algo muy bonito de una persona, para nosotros en España, pionera en el rock. Fue una de las primeras rockeras españolas.
¿Conocéis a otros grupos de España que hagan homenajes similares?
Hay muchos tributos. Hay un tributo a Héroes del Silencio, hay otro tributo de Luz Casal también, no sé si es en Lanzarote o en Tenerife, de otra chica también que lo hace, que se llama Alicia, también compañera mía, que nos hablamos alguna vez, nos llevamos estupendamente. Y tributos hay muchísimos, hay Al Último de la Fila, a Fiti Fitipaldis. No sé, es una manera distinta de presentar proyectos distintos, aunque se refieran solo a un grupo. Pero cada uno lo hace a su estilo y a su forma, y creo que queda muy bonito.
Pues así nos despedimos, Nelly. Muchísimas gracias y ha sido un placer. Nos vemos el domingo, Día de la Rioja, 9 de junio, en la Plaza de España de Nájera.
Pues nada, Diego, un placer para mí también, para vuestros oyentes. Espero veros a todos el domingo, allí como un clavo, en esa plaza, que estamos encantados de ir por primera vez. Y simplemente desearos que paséis buenas jornadas de la cultura y que pondremos nuestro granito de arena para ese día. Un besito a todos y felices días.
Un placer, Nelly. Hasta el domingo.
Porque si un beso sale libre de tu boca, tiene sentido que mientas con maldad. Yo me declaro inocente, toda la culpa que ocupa mi mente. Miénteme pero de frente, a ver si se cura este miedo creciente. Nos complace, lo queremos todo,
sin que importa el cuándo, dónde o cómo. Mírame a la cara y miénteme al oído. Es el pago por estar contigo. Y en cada segundo busco en ti la eternidad. Son pocas las cosas donde encuentro la verdad. Porque si un beso sale libre de tu boca, tiene sentido que mientas con maldad. Yo me declaro inocente de toda esta culpa que ocupa mi mente. Miénteme pero de frente, a ver si se cura este miedo creciente. Un salto al vacío con cada mentira es la nota falsa que se toca sin cesar. Y en este intento que envenena mi promesa, tiene sentido que busque la verdad. Yo me declaro inocente de toda la culpa que ocupa mi mente. Miénteme pero de frente, a ver si se cura este miedo creciente.
Los avances tecnológicos, las costumbres, la vida, ha ido cambiando y con los cambios han desaparecido oficios que apenas ya recordamos y que de vez en cuando nos producen cierta nostalgia.
Oficios perdidos, por Ana Contreras.
Hola, queridos oyentes. De nuevo recordamos un antiguo oficio. Hoy recordamos al barquillero. Encargado de vender barquillos en plazas y parques, siendo muy habitual su presencia en ferias y verbenas, así como en otros lugares típicos, el oficio de barquillero fue una actividad ambulante, dentro del gremio de la repostería, que favorecía el sostenimiento económico de las familias. Los barquilleros salían a la venta cargados con el bombo, barquillera, sobre sus espaldas y una cesta de mimbre, y se posicionaban en los puntos de mayor afluencia donde se encontraban los ciudadanos de paseo, de fiesta, en ferias o romerías, llamando la atención de niños y mayores a saborear el rico barquillo.
¡Hay los hombres en el mundo!
Además, los barquilleros llevaban sobre su barquillera una ruleta en la que los compradores podían probar suerte. El juego consistía en dar vueltas a una rueda que apuntaba a diferentes números. Si había varios participantes, el que sacaba la cifra menor pagaba a todos los de los barquillos. Si era una sola persona, pagaba unas monedas y tenía derecho a llevarse un barquillo en cada jugada, salvo cuando caía en la casilla del clavo, en cuyo caso perdía todo lo ganado. Del origen del barquillo, como producto para endulzar, se remonta documentalmente a los siglos IX y XII, y sabemos que vendían en las puertas de las iglesias, donde se elaboraban en hornos portátiles de carbón. Más tarde se empezaron a hacer en los obradores de dulces, también en las panaderías y en alguna buñolería. Consistía en una hoja delgada de pasta de harina a la que no se echaba levadura. Llevaba azúcar o miel, se aromatizaba con canela y se ponía en moldes calientes en forma de barco. De ahí su nombre original de barquillos. Después se fue imponiendo el formato de canuto. Dicen que los barquilleros eran originalmente de embajadores, vecinos de Cigarreras y Manolos. Así lo dicen ellos mismos en la zarzuela: agua, azucarillos y aguardiente. Hay otra zarzuela dedicada a este gremio llamada El Barquillero, con música de Ruperto Chapí.
Vamos, hombre, dale, a ver si te sale.
Durante los siglos XVI y XVII, parece que principalmente los golfillos se empleaban en tareas de vender barquillos. Por aquellos tiempos, la venta de los barquillos era un negocio muy rentable. Los alcaldes recomendaron no vender por las calles, entre otros dulces y golosinas, los barquillos, so pena de 100 azotes y 2 años de destierro. No han desaparecido del todo los barquilleros, todavía siguen paseando por algunos parques de Madrid, pero sobre todo las verbenas, las fiestas de los barrios más castizos, han sido, sin duda, personajes dulzones de un Madrid romántico. Reclamo de ojos infantiles, perfume de canela para aromatizar verbenas, ornamento imprescindible del Madrid más entrañable. Actualmente en Madrid solo existe un barquillero, Julián Cañas, descendiente directo de una familia de barquilleros castizo. Hoy se le puede ver deambulando por el Rastro, el Retiro, el Palacio de Oriente y en las fiestas típicas de Madrid, San Isidro, La Paloma, San Cayetano, orgulloso de ser quien es, de haber recibido el legado más valioso de manos de su padre, el oficio de barquillero. Su actividad está destinada a desaparecer, como todas aquellas ventas ambulantes de productos tradicionales con un costoso coste de elaboración y un bajo precio de venta. El no ser una profesión variable no tiene por qué ser motivo para que desaparezcan estas artesanas tradiciones y quedarse este producto solo en la fabricación industrial, sin darnos la posibilidad de poder contemplar la figura del barquillero haciendo felices a niños y mayores con el grupo de la ruleta que nos dará el premio de los ricos barquillos. Debemos mantener esta tradición para seguir oyendo esa voz. Al rico barquillo de canela para el nene y la nena, son de coco y valen poco, son de menta y alimentan, de vainilla, qué maravilla, y de limón, qué ricos, qué ricos, qué ricos que son.
¿Dónde vais que no me lleváis? Barquito, se come un momentito, Si te da un sustito, cómete un barquito, se va a quitar un momentito.
Barquillitos de canela y miel que son buenos para la piel. Mira a ver, Maribel, que no te gastas ni un clavel. Y el que no te come un barquillo no le sale brillo, cuidado que te pillo. Juguete de la alegría, donde se gana todos los días. Siempre ganas uno, dos o un viaje a Nueva York. Mira a ver, Maribel.
Hasta aquí nuestro recuerdo a otro oficio del pasado.
Porque la realidad muchas veces supera la ficción.
Y porque, aunque te lo contemos, no te lo vas a creer.
Por eso, aquí y ahora, parece mentira.
Una sección que no te va a dejar indiferente.
Hola, queridos oyentes, soy Victoria y hoy estoy en la sección de Parece Mentira para contaros algo sobre los más antiguos. Comenzamos con el bar más antiguo de España, que se encuentra en Sevilla, el Rinconcillo, más concretamente en la calle Gerona número 40, un establecimiento que presume de haber sido fundado nada más y nada menos que en 1670, hace la friolera de 348 años. Estamos probablemente ante el bar más antiguo de España. El bar sevillano, cuentan sus dueños, que estaba ubicado en el desaparecido convento de San Clemente. Pertenece a la familia de Rueda desde 1858, una estirpe de montañeses procedentes de Corbera de Torazno, provincia de Santander, que han sabido conservar el sabor añejo de este establecimiento. Además, tengo también que hablaros del restaurante más antiguo del mundo, Casa Botín de Madrid. Figura en el libro Guinness de los récords como el más antiguo del mundo. A pesar de ello, existen autores que ponen en duda esta afirmación, mostrando otros casos. Fue fundado por el francés Jean Botín y su esposa en el año 1725, como posada cerca de la Cava Baja, denominada Hostería Botín. Presenta una fachada de ladrillos con vista clásica del siglo XVI y ocupa 4 plantas del mismo. La cocina es tradicionalmente castellana. Y nos vamos un poco más lejos para hablaros del hotel más antiguo del mundo, situado en Japón. Hoshi Ryokan es el hotel más antiguo del mundo, así lo certifica el libro Guinness de los Récords, que otorgó esta distinción al famoso establecimiento hotelero japonés que cuenta con casi 1.300 años de antigüedad, ubicado en el Awazu Honsen en la prefectura de Ishikawa. Este lujosísimo spa lleva funcionando desde el año 718 y ha sido regentado por 46 generaciones de la misma familia. Mitad realidad, mitad mitología. Cuentan que el hotel fue un mandato divino para que los hombres pudiesen disfrutar de los beneficios de las aguas termales de la zona de Okuriko. Desde entonces, este negocio familiar ha dedicado su empeño en procurar un armonioso equilibrio entre el local y la naturaleza que le rodea, con especial dedicación al agua y a las estaciones del año. Intentaremos verlo algún día. Y hasta aquí, mis queridos oyentes.
Bueno, y hoy hacemos algo diferente. Hoy me despido antes de dejaros con ese relato, ese pequeño tributo también a nuestra tierra, que es Nájera, con esa leyenda tan querida y tan bonita, tan hermosa. Así que nada, queridos amigos, espero de corazón que hayáis disfrutado con el programa y que lo sigáis haciendo en estos minutos que tenemos por delante. Que disfrutéis, sobre todo mañana, con ese maravilloso día que es el Día de la Rioja, un día para todos. Y los que sean de Logroño, pues también que evidentemente disfruten de San Bernabé, que está a la vuelta de la esquina. A lo dicho, dentro de 7 días nos volvemos a encontrar aquí, después del boletín informativo de las 12 del mediodía, en Cadena Ser Rioja Alta, en el 100.7 de la FM. Un saludo de parte de todos los que formamos este equipo de Momentos Compartidos. Un besazo y hasta dentro de 7 días. Os dejo con nuestro relato, El Azor y la Paloma.
El Azor y la Paloma. Versos para una leyenda. Alrededores de Nájera, hacia 1044, año de nuestro Señor Jesucristo.
Aún guarda en la jerilla en sus retinas los hechos que aquel día sucedieron. Las plantas del monarca detuvieron sus pasos en las aguas cristalinas. Después fueron corrientes más divinas aquellas que arrastraron de su mano al de Nájera rey, al rey riojano, a conseguir el triunfo de su vida, sin combate feroz, sin una herida, tan solo con la fe del buen cristiano. Cubríase sin torpe impedimenta de repujado paño gris verdoso y un bonete en el pelo que sedoso caíale en la capa azul magenta. Completaba García vestimenta con las botas alzadas que solía calzar cuando su espíritu pedía guerrera actividad. Entonces raudo dejaba la regencia a buen recaudo y marchaba, como hoy, de cacería. Había dado suelta su montura que apagaba en el río los ardores y aspiraba extasiado de las flores aromas empapados en dulzura. La margen era lienzo de verdura en corola silvestre salpicado, y el cielo, de vestidos despojado, mostraba sus azules desnudeces. Retando su altitud, sin altiveces, volaba el viejo Azor amaestrado. Dejábase oír mayo como nota de acento sublimado y colorido. El rey escucha atento, su sonido es un placer del alma que no agota. Se gira y ve el castillo de la mota,
que el moro levantara en su intrusismo, brumoso bajo el sol, vago espejismo, cuya presencia damos como cierta, contempla su ciudad y algo despierta las ganas de explayarse con sí mismo.
Bendito seas Dios, que hiciste el mundo en un amanecer de primavera y regalaste al hombre la quimera del sueño de vivir. Cada segundo que admiro de tu obra lo rotundo, en mí tu maravilla se sincera. Y aplaudo de tus manos la manera de hacer de la belleza don fecundo. Permíteme, Señor, que alce mis preces por este nuevo día que me ofreces, colmando mis sentidos de alegría. Y gracias te he de dar por las victorias, por este pueblo fiel y las notorias virtudes de mi amada Estefanía.
Se aproxima al caballo y toma presto la espada en 100 combates ganadora que a su cintura ciñe. Sin demora monta sobre el corcel y a un solo gesto ve posado en su brazo, firme, iniesto, al impaciente Azor. Picando espuelas, las patas del fiel bruto cual gacelas, galopan ya cruzando los linderos de un poblado encinar. Son prisioneros del silencio locuaz de sus parcelas. Se adentran sin temor. El bosque tiene la mágica emoción de lo escondido. Un tempo diferente, un latido que en mil tonos de verde se entretiene. El brazo del monarca se mantiene erguido mientras cruzan la espesura. El ave de rapiña va insegura, intuyendo la presa. De improviso, una torcaz paloma a vuelo liso intenta de salvarse la aventura. Marcha el Azor tras ella, y al rey siente en su sangre la fiebre de la caza y su estirpe de lucha, que lo emplaza a perseguir su rastro velozmente. Echa mano a su espada y la emergente vegetación fenece degollada, mientras García busca y no haya nada que lo guíe a la presa o a su verdugo. La tristeza lo amarra como yugo por el ave que ella cree extraviada.
¿Dónde estás, buen Azor? ¿Dónde la suerte detuvo tu volar, veloz saeta? ¿Dónde quedó tu sombra, raza inquieta, imprevista y letal como la muerte? Regresa hasta mi afán, que quiero verte volando en el alcázar mientras reta la eterna gravedad tu forma quieta, posada en luz del día sin caerte. Regresa a mi calor, no existe nido que acoja tu inquietud como este brazo del hombre que ante ti se torna infante. Intuye mi valor, que me he perdido, que expirará de fe mi último plazo sin encontrar salida que no espante.
Desmonta don García, las bellotas gimen a su pasar entre zarzales. Errante sube y baja los bancales, hiriendo los dorados de sus botas. La noche está al caer, cuando unas notas de religioso acorde el viento eleva, inundando el lugar. El rey comprueba que ya tapó la boca a los temores y busca explicación. Coros mayores señalan entre arbustos una cueva.
Gloria en el cielo a Dios, gloria a María, madre del Redentor, la luz que guía, almas de pecador en la porfía, de que camine el hombre santa vía.
Arroyo, nadie es pro.
La gruta resplandece, el rey se asoma y encuentra allí la esencia del cariño. Una imagen de virgen con su niño y a sus pies, con la violencia roma, está el azor cuidando a la paloma. Al lado hay un candil de luces plenas y una jarra con lirios y azucenas. García ve el milagro y al momento, tras reclinar su planta ante el portento, le da gracias a Dios a manos llenas.
Gracias por la elección. Gracias, Señora, por mostrarme el camino a tu grandeza. Gracias por la visión de esta belleza que bajaste del cielo y aquí mora. Aquí la han de adorar, donde está ahora. Haré tu nombre templo y fortaleza de la divina fe. Con mi realeza, real será tu cueva en buena hora. Proclamaré a los vientos el prodigio, y portará tu ejército la enseña que haga morder el polvo a mi enemigo. Serás culminación de mi prestigio, y habrás de ser de mí tan dulce dueña, que hasta la eternidad seré contigo.
Y así cuentan que fue. Tomó la plaza de Calahorra un día al sarraceno, y lleno de esperanza, de fe lleno, alzó Santa María. Genio y raza, la orden militar de la terraza nació bajo su auspicio. Buen reinante, favoreció las letras, y hoy, delante de aquella misma cueva que él hallara, está, junto a la esposa que lo amara, en figura de piedra, siempre orante.
El poema El azor y la paloma está basado en la leyenda de la paloma y el azor, que cuentan fue el punto de partida para la construcción de Santa María la Real de Nájera por el rey García Sánchez a instancias de su esposa. Autor de la poesía, Mario Martínez Martínez. Poeta de Alfaro, La Rioja. Primer premio Poesía Adultos del 18º concurso literario Esteban Manuel de Villegas, de Nájera.
Voz del rey García, Álvaro Soto. Adaptación de la obra y narrador, José Antonio Laboreo.
Na til chu chari.